COPE Cantabria.
Estar informado.
Hoy ha hecho un día estupendo, un poco frío, eso sí, para celebrar en la Estación Marítima un acto conmemorativo por el 201 aniversario de la Policía Nacional. Un evento marcado por el reconocimiento a su labor diaria en la protección y seguridad de los ciudadanos. La ceremonia ha reunido a representantes institucionales y miembros del cuerpo en un homenaje a su entrega y servicio. Álex García.
Un acto conmemorativo que ha servido para poner en valor el compromiso y la vocación de servicio de la Policía Nacional. Los acordes del himno de España abrían el evento en el que han estado presentes decenas de agentes del cuerpo, autoridades o el obispo Arturo Ross, entre otros. Se han entregado distinciones a agentes por su trayectoria y méritos, justo antes de descubrir una escultura de piedra con la firma cántabra de David García, que desde hoy homenajeará al Cuerpo Nacional de Policía en frente de la Estación Marítima. La jefa nacional de policía de Cantabria, Carmen Martínez, ha presidido un homenaje en el que, emocionada, ha reconocido la labor de sus compañeros en la acción de servicio a la ciudadanía.
Se ha reforzado la imagen de la policía ante las instituciones y los ciudadanos. No nos sentimos ni mejores ni peores que otras instituciones, pero sí nos sentimos queridos, apoyados, acompañados y reconocidos. En nombre de los policías nacionales, quiero agradecer a las instituciones y a los ciudadanos de Cantabria su participación en nuestros actos.
El evento ha contado además con un recuerdo especial a los agentes caídos en acto de servicio y un agradecimiento a quienes cada día velan por la protección de los ciudadanos. Un reconocimiento público a un cuerpo que sigue siendo el pilar fundamental en la seguridad de nuestra región.
Claro que sí, Alex, el reconocimiento a los cuerpos y miembros de la seguridad de nuestro país. Son las 2 y 22 minutos, escuchas Mediodía COPE, soy Jaime del Olmo. Vamos a hablar de otro tema importante porque hoy es el Día Mundial de las Enfermedades Raras. 3 millones de personas conviven en España con patologías poco frecuentes. Una de estas enfermedades es el síndrome de Rett, que afecta principalmente a niñas en su neurodesarrollo. Con el tiempo surgen dificultades a nivel respiratorio, digestivo y motor. Yolanda Corón, de Villaverde de Pontones, es la madre de Lara, tiene 12 años y sufre esta enfermedad rara. Recuerda que el proceso para el diagnóstico fue largo porque las niñas nacen aparentemente sanas, pero al año y medio el gen mutado comienza a manifestarse, provocando una regresión en sus habilidades adquiridas.
Empezaba a decir palabras y las dejaba de decir, no llegó a arrastrarse, no llegó a gatear, las manos empezaron a dejar de tener su uso funcional, entonces empezamos visita a los médicos, hasta que después de 3 neuropediatras y muchas visitas a otros especialistas, el último neuropediatra, ya con 21 meses, nos dijo que esto podía ser un síndrome de Rett.
El reto, más allá de ayudar a las familias con el elevado coste de los dispositivos técnicos necesarios para la comunicación, es mejorar el abastecimiento de los recursos para atender a las enfermas.
Ya no solo en Cantabria. A nivel nacional no existen unidades de atención multidisciplinar. Tienen tantos síntomas a nivel respiratorio, digestivo, crisis epilépticas, que visitar a los especialistas por separado no tiene ningún sentido. Porque si ella tiene una afección y está tomando un medicamento, luego vas a otro especialista y como no se hablan entre ellos, te pueden dar otro medicamento y esos medicamentos de alguna manera pueden chocar entre sí.
Es difícil enumerar la cifra de afectados de síndrome de Rett en Cantabria porque no hay un registro oficial. A vuelta de pausa, no te vayas muy lejos, te hablo de la sucesión de Miguel Ángel Revilla al frente del Partido Regionalista.
Busca sofás, Sofás Muriedas, carretera Santander, Burgos, kilómetro 6 y sofasmuriedas.es.
Los más de 8.000 militantes del PRC votarán el próximo 4 de mayo en 9 localidades al sucesor de Miguel Ángel Revilla como candidato electoral del partido si finalmente se presenta más de un aspirante. Los regionalistas han dado así luz verde al calendario para elegir al futuro candidato a la presidencia del gobierno en las elecciones autonómicas, si bien está previsto que Revilla continúe al frente de la Secretaría General hasta agotar el mandato dentro de 2 años. El expresidente regional cree que todo se va a desarrollar bajo un clima de unidad.
En un tema complicado, porque sustituir al candidato que durante 47 años ha sido el candidato aclamado por todos y que no ha habido ningún tipo de discrepancia, donde en los congresos pues se llegaba a tener todos los votos de los asistentes, veo al partido con un ánimo y una unidad extraordinaria.
Si hay más de un candidato, Revilla espera que no haya un conflicto entre candidatos que afecte al partido, asegurando que él no se decantaría, al menos públicamente, por ninguno.
No tengo ningún tipo de preferencia, ni voy a expresar mis preferencias por ningún candidato. Para evitar las tensiones que se pueden originar en el tema de la recogida de avales, haré un llamamiento personal, eso sí, a que lleguen al acuerdo de que sea una persona y que en torno a esa persona nos volquemos todos.
Bueno, si sucede eso, las primarias no serán necesarias y la proclamación se haría en un congreso extraordinario el 18 de mayo. Es lo que ha decidido la ejecutiva del PRC este jueves, con 73 votos a favor, 2 abstenciones y un rechazo. 2:25 de la tarde, vamos con otro asunto, algo sorpresivo, porque mira, el tráfico de mercancías en el puerto de Santander ha registrado un descenso inesperado en ese tráfico en enero, con un 40% menos que el mismo mes del año anterior. La autoridad portuaria asegura que no hay motivos de alarma y que las previsiones para este año siguen siendo positivas. Una caída en el tráfico de mercancías que, según César Díaz, presidente de la autoridad portuaria, no estaba en las previsiones, pero ha sido similar en el resto de España.
La tendencia en general es buena, es de mantener y de seguir creciendo, pero también es cierto que el mes de enero ha sido un mes pues excepcionalmente bajo, al que no hemos sido capaces de encontrarle una explicación. Las previsiones que tenemos para el año, mantener o incluso mejorar otra vez 2024, las expectativas siguen en todo lo alto, un mes atípico, pero hasta ahí, sin más.
Mientras tanto, el puerto avanza en su plan de expansión y en la inminente licitación del Muelle 6, una obra de 25 millones de euros que añadirá 200 metros de atraque y permitirá seguir creciendo. Y aunque no lo creas, por la climatología tan buena que tenemos en España, más de la mitad de los ciudadanos tienen déficit de vitamina D, la que se obtiene al tomar el sol. Claro, si hablamos de Cantabria, de la lluvia y cielos cubiertos, está claro que el porcentaje de personas sin ese nivel de vitamina D aumenta. ¿Qué supone esto? ¿Es peligroso para nuestro cuerpo no alcanzar el mínimo recomendado? No solo por no tomar el sol puedes carecer de esta vitamina. Coral Montalbán es la jefa de servicio de endocrinología, diabetes y nutrición del Hospital Valdecilla. Señala en COPE qué personas pueden sufrir más riesgo de no alcanzar el nivel recomendado.
Antropológicamente, las personas con piel más oscura tienen más riesgo de tener deficiencia de vitamina D. Personas ancianas, sobre todo personas que viven en residencias, por ejemplo, geriátricas, personas que tienen limitación para salir a la calle, personas que viven con obesidad y luego ya personas con patologías digestivas, si tienes una mala absorción, personas con hepatopatías, con nefropatías, personas que están en tratamientos con corticoides, ya iríamos más dentro de la patología.
Montalbán apunta que este nutriente de sol es clave para los huesos, músculos y sistema inmunológico, y si no alcanzamos el nivel adecuado puede provocarnos osteoporosis, fracturas de huesos e incluso afectar a nuestro estado de ánimo. Pero cuidado con abusar de suplementos vitamínicos.
De momento no se ha demostrado claramente que por suplementar tú vas a llegar a evitar la aparición de esas infecciones. Se recomienda, por ejemplo, que estos suplementos de vitamina D se descanse durante unos meses al año, que es cuando hay más insolación, evitar los riesgos de la intoxicación, porque es un tipo de hormona que podemos llegar a intoxicarnos si tomamos un exceso. Puede llegar a ocasionar niveles tóxicos de calcio en la sangre.
Pues ya lo sabes, mucho cuidado. Y aunque no hay muchos alimentos que aporten vitamina D, lo podemos obtener en los pescados azules. Información también de servicio, porque los trenes entre Santander y la Cantábrica y Maliaño se vuelven a suprimir este fin de semana por obras en la estación de Nueva Montaña y los viajeros de cercanías y media distancia serán transbordados en autobús en este tramo. Y Santander, algo más festivo, arranca hoy con una gran gala de carnaval que se va a desarrollar en el Palacio de los Deportes y que será el pistoletazo de salida a una fiesta que se celebrará hasta el domingo. Dentro de la programación del carnaval santanderino se incluye la celebración el sábado del tradicional desfile, mientras que el domingo tendrá lugar una gala infantil y el entierro de la sardina. Fran Arias es el concejal de Dinamización Social.
Nos esperan 3 días de diversión, con una programación muy trabajada, con unas actividades para todos los públicos, en las que hemos apostado por ofrecer unos espectáculos de la mejor calidad posible y, sobre todo, seguros y accesibles para todos.
La fiesta se va a desarrollar bajo el lema Santander es Carnaval, con la participación de 17 comparsas y alrededor de 1.400 personas. Los actos van a comenzar hoy a las 7:30 con animación musical del de un DJ y después a las 8 será la gran gala de Carnaval en el Palacio de los Deportes. Que paséis todos un feliz fin de semana. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.